En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos de construir comunidad. Es verdad que los últimos siglos nos han dejado un poco fragmentados la idea o ideología del individuo, nos deja un poco aislados, cada uno metido en su pequeño mundo de amigos, de gratificaciones inmediatas, cada uno tratando de construir un sentido, pero un poco bajo el oráculo de Sartre, es decir, construirás el sentido que tú quieras, pero valdrá solo para ti, que es más o menos lo mismo que se puede poner en una casa de locos. Tú piensa que eres lo que quieras, pero eso piénsalo para ti. Por supuesto, esta manera de razonar en realidad no construye sociedad ni comunidad. Pero el resultado de todo ello tampoco hay que verlo solo desde un ángulo negativo. También vemos que surgen otros valores, una sociedad quizás mucho más horizontal, pero también más descomplicada, hasta cierto punto más honesta, hasta cierto punto. Bueno, empecemos por unas claves fundamentales. La primera de ellas es muy sencilla y está en dos palabras, la palabra respeto y la palabra apoyo. Estas dos palabras, después de muchos estudios, condensan lo que en buena parte todos esperamos de una comunidad, que me respeten y que me apoyen. No es tan complicado, eso es lo que uno espera de una comunidad. Y la base de esto también es muy sencilla. El respeto consiste en que no me van a hacer daño, no me van a invadir, no me van a avasallar. Y el apoyo consiste en que puedo esperar algunos bienes. Entonces, estas dos claves, que son claves eminentemente humanas, son muy importantes. Y, por supuesto, tienen que ver con todos los aspectos de la vida. Entonces, respeto en las palabras, ante los gustos, los horarios, las amistades, y apoyo, pues también en muy diversos órdenes. Hay un apoyo elemental que tiene que ver con lo que se llamaba en castellano, o se sigue llamando, vituallas. Esa palabra ni sé si se sigue usando. Sí se usa. Pero se entiende, ¿no? Perfectamente. Entonces hay un apoyo bastante material y concreto que tiene que ver con eso. Cosas como lo necesario para la vida, que comida, vestido, salud, vivienda. Pero luego hay otros apoyos, apoyo en las dificultades, apoyo en el duelo, apoyo en las crisis, apoyo para crecer intelectualmente, para aprender un oficio. Todo eso forma parte del mundo del apoyo. O sea que este es el gran principio. Y por supuesto es como obvio insistir en esto, pero es que se olvida. En un estudio de crisis de pareja, una cosa que se notó es que con el tiempo a la gente se le olvida respetarse. Y fíjate que en la carta que Santo Tomás de Aquino le envía a este hombre Juan, a este fraile Juan, que le pide consejos para el estudio, una de las cosas que le dice Tomás es: el exceso de familiaridad engendra desprecio, que es otra manera de decir, se pierde el respeto. Entonces no son cosas tan obvias. El estar demasiado cerca, el estar demasiado de continuo, el creer que uno ya conoce a las personas, a veces, yo diría con frecuencia, produce que uno traspase esos umbrales que no debería traspasar. Entonces, por eso hay que hablar del respeto. Y hay que hablar también del apoyo, porque a nosotros se nos olvida, por ejemplo, que las personas que tienen un determinado oficio o cargo, pues no tienen con el cargo un poder mágico para realizarlo. Entonces, es muy fácil nombrar a una persona maestro o prior o procurador, como llamáis aquí, síndico llamamos nosotros, o cualquier otro oficio, y a veces pensamos que con el oficio le van a llegar todos los recursos de un modo un poco mágico. No, las personas finalmente requieren de otras personas. Entonces, eso se nos olvida. Se nos olvida que hay que preguntarse si esta persona, además de tener el nombramiento, tiene los recursos, tiene el apoyo. Así que es obvio, pero lo olvidamos. El apoyo, por ejemplo, en la persona que está en circunstancias excepcionales. A veces es más fácil caer en cuenta del apoyo que necesita el recién llegado o la recién llegada. Pero se nos puede olvidar que la persona mayor también necesita su propio apoyo. Y aquí hay como una especie de injusticia de la vida. Y es que, como el joven, por definición, no ha pasado por la edad del viejo, perdón que utilice esas palabras, que no suenan bien en todas partes, pero por entendernos rápido, el joven no ha pasado por la edad del viejo. Entonces no se imagina que más adelante en el camino de la vida se encuentran crisis que él mismo no ha pasado. Y por consiguiente se le olvida que también hay que apoyar a ese. Es más fácil para el joven esperar que lo apoyen, porque yo soy joven, yo soy chiquito, me tienen que apoyar, pero con dificultad cae en cuenta de que los otros también tienen sus propias dificultades, crisis que vienen en la Edad Media. Yo, por ejemplo, soy medieval, de acuerdo con estándares estadísticos. Hay crisis propias de la Edad Media, se habla así, las crisis de Edad Media. Y a esa edad, pues, pasan muchas cosas. Sobre los 40, o a veces sobre los 40, 50, eso hay todo un periodo de ciertas crisis que tienen que ver con esas edades. Pero si uno es mucho menor de esa edad, a uno no se le ocurre que la gente pueda necesitar apoyo ahí. Más bien uno espera que lo apoyen a uno. La persona enferma, la persona que pasa por una dificultad de fe. Por eso, repito por última vez, esto es obvio y no es obvio. Uno tiene que recordarlo. Y hay que preguntarse quién se puede estar quedando sin apoyo en la comunidad. Por eso, porque se encuentra en una circunstancia de edad, de salud, de búsqueda, de crisis de fe. Y tal vez necesita algo más. Este es como el primer renglón. Segundo renglón. En el segundo renglón o segunda recomendación, vamos a encontrar cuatro palabras que tienen una característica. Históricamente, son cuatro palabras que se han utilizado, yo diría, en casi todos los grupos. Es decir, desde las hordas de mongoles hasta los monjes en Monte Cassino, los goliardos en la Edad Media, las asociaciones de artistas en California. Parece que toda asociación humana espera de sus miembros cuatro cosas. Porque fíjate que el primer renglón es lo que uno suele esperar. Uno espera de la comunidad. Ahora vamos a hablar lo que la comunidad espera de uno. Ese es el segundo renglón. Entonces, este primer renglón nos ha presentado respeto y apoyo, que ese es como una síntesis de lo que uno espera. Pero ahora vamos a hablar de lo que la comunidad espera de uno. Y ahí aparecen cuatro palabras. Esas cuatro palabras son las siguientes. Una comunidad espera disciplina. Ya vamos a ver en qué sentido amplio estamos usando ese término. La comunidad espera también lo que hoy llamamos compromiso. En muchas partes a esto se le llama ponerse la camiseta, hacer su parte. La comunidad espera también comunicación. Y hay una cosa que no se dice, pero que es real y lo espera todo grupo humano, y es, vamos a ponerlo así con esta palabra, agrado. Miremos un poco esas cuatro. ¿Qué entendemos por disciplina? Disciplina es que el grupo es anterior a ti. Eres tú quien está llegando al grupo. Entonces, el grupo ya tiene una existencia inicial. Quizás las costumbres, las normas pueden cambiar, quizás. Pero lo primero es tú llegas ahí. Entonces, eres tú quien tiene que adaptarse. Esa es una realidad en todos los grupos humanos. Los grupos humanos no pueden subsistir si no hay esto, una disciplina. ¿De dónde viene la palabra disciplina? Pues viene de dicere, que es aprender. Entonces, tú llegas a aprender. Disco es el verbo latino. Disciplina es lo que uno aprende, así como doctrina es lo que se enseña. Entonces, la disciplina uno la tiende a asociar con castigos a veces, o con horarios, o con normas. Pero en el fondo de lo que se trata es que el grupo es anterior a mí. Y yo llego a aprender aquí cómo se hacen las cosas, aquí cómo funcionan los horarios, aquí cómo se trata la gente. Toda comunidad espera una disciplina de parte de sus miembros. Y es curioso que a veces la gente joven cree que esto ya no vale, porque como es una palabra como tan poco usada y que tiene sabor de anacronía, entonces, ¿que no hay disciplina? Pues claro que la hay. Las pandillas juveniles tienen una disciplina. Tú te integras a una pandilla juvenil y aquí las cosas son así. O sea, tienen una disciplina. Es una disciplina exótica, tal vez, que implica que tienes que dejarte un peinado aquí con una especie de cresta. Tienes que ponerte tales botas, tienes que utilizar tal motocicleta. Pero fíjate lo que estamos diciendo, tienes que. O sea que la comunidad siempre espera de sus miembros una disciplina. Y en esto uno no se puede llamar a engaño. Comunidades antiguas o modernas, asociaciones medievales, posmodernas, capitalistas, socialistas, todos esperan una disciplina. También esto vale para la familia. En este caso, los recién llegados serán los hijos. Y los papás esperan que los hijos reciban una disciplina. Y si no hay disciplina en la casa, empieza a haber desastres. Se necesita una disciplina. Hay unas costumbres que son anteriores. Repito, quizás hay procedimientos para cambiar las costumbres, pero en principio tú llegas a aprender y llegas a asumir lo que hay. Y yo creo que no hay que llamar a engaño a la gente. El que llega tiene que entender que no van a cambiar las cosas en el curso de unas pocas semanas o meses. ¿Por qué? Con esa especie de idealismo que a veces es propia y tiene su dosis de saludable, ese idealismo que a veces es propio de la juventud, entonces uno cree que ya yo voy a llegar y entonces como llegué yo, ahora el mundo es distinto. El mundo no cambia tan rápido. Vamos a ver si quizás algunas cosas cambien. Pero por ahora, que sepas que hay una disciplina. La palabra compromiso es una palabra relativamente reciente en este uso. Compromiso, ponerse la camiseta, hacer su parte, mostrar el hombro, cargar lo que hay que cargar. Toda comunidad requiere eso. Toda comunidad. Es muy interesante llegar a este tipo de enunciados universales. Las legiones del ejército romano necesitan compromiso de parte de los soldados. En esa época se llamaría otra cosa. Quizás se incluiría dentro de la palabra disciplina. Pero aquí diferenciamos disciplina y compromiso porque disciplina se refiere más al ser, como al funcionamiento interno. Compromiso se refiere más al quehacer. Es la diferencia sutil que ponemos aquí. Entonces, así por ejemplo, en una fábrica, la disciplina tiene que ver con el reglamento, la llegada, la indumentaria que tienes que utilizar, la manera de tratar a la gente, y el quehacer es lo que se espera que tú produzcas, lo que se espera que tú hagas, los resultados. Esto tiene que ver mucho con resultados. En todo grupo humano tiene que haber un compromiso, y ese compromiso significa tú tienes que sumar algo al bien de la comunidad. Y toda comunidad espera que sus miembros sumen algo. A veces lo que una persona suma no es tan obvio. Por ejemplo, si una persona está muy enferma, uno puede preguntarse, bueno, ya no suma nada. Y entonces viene toda esta teoría de la eutanasia. Empecemos a convencerle que lo mejor, mire, nosotros le ayudamos, nosotros le vamos a colaborar. ¿A colaborar en qué? Pues en que se muera. Le vamos a colaborar en que se muera pronto. Un estudio determinaba que Bélgica y Holanda, que son de los países donde está más fuerte la eutanasia, cerca de una tercera parte de los eutanasiados no querían morir, pero fueron presionados, en parte por las familias, por los hospitales, por el Estado, a ver cómo salimos de ellos. En realidad es un homicidio masivo lo que está sucediendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no se percibe que haya un bien que producen esas personas. Obviamente, desde un ángulo diferente, desde un horizonte mucho más amplio, como es el horizonte que da la fe, uno se da cuenta que el sufrimiento también es un bien. La persona que está sufriendo también es un testimonio, muchas veces es un maestro de vida, y además están todos esos otros bienes que no por invisibles son menos reales, los bienes que pertenecen a la comunión de los santos, aquello que dijo San Pablo en la carta a los Colosenses, que es tan hermoso, nos dice San Pablo, completo en mí lo que falta la pasión de Cristo, padezco por el cuerpo de Cristo. Entonces, si uno tiene vivo el horizonte de la fe, pues uno extiende la palabra compromiso a cosas que otros no lo extenderían. Pero lo cierto es que en toda comunidad se espera un compromiso. Tú tienes que hacer tu parte. Aquí es bueno recordar algo que yo creo que mencionamos en otro retiro, y es la situación tan curiosa, tan única de la juventud en nuestro tiempo. Alguien definió la juventud de esta manera: es tener los derechos del niño sin los deberes del adulto. Y esa es la idea que mucha gente tiene de juventud. Puedo ser relativamente irresponsable, tanto como para jugar, como para pasarla bien. Mis deberes, en cambio, pues ya se verán, ya llegarán los deberes. Entonces, con esa idea de juventud, una juventud que tiene demasiado claros los derechos y demasiado nublados los deberes, esta parte del compromiso se vuelve muy compleja, muy compleja. La gente no lo tiene claro. Es que ni siquiera entre amigos lo tienen claro. En alguna de esas revistas que ponen en las aerolíneas, ahí en el asiento del avión, me encontré un artículo bastante superficial, si queréis, un artículo sobre las vacaciones con amigos y vacaciones entre amigas, y decía que muchísimas amistades se dañan en unas vacaciones. O sea que también en un grupo de gente que ya se conoce y se quiere, esto pasa. Porque resulta que unas vacaciones, por ejemplo, un verano vamos a pasar 2 o 3 semanas en otro país con unos amigos, pues en 2 o 3 semanas ya hay bastante tiempo para cansarse del que no asume su parte. Oye, es que tú estás esperando a todas horas que te levantemos el desorden y aquí nadie es siervo de nadie. Entonces, aún en esos grupos tan informales, incluso tan transitorios, fíjate que se espera esto. Aquí cada uno tiene que hacer lo suyo. Los grupos o la comunidad espera que las personas se comuniquen. Este es uno de los errores más graves que cometemos. Sobre todo cuando se pasa de un ámbito de comunidad a otro ámbito de comunidad. Por ejemplo, un ámbito de comunidad es la familia. Pero en la familia mi mamá me adivinaba todo. O sea, mi mamá me veía y con solo verme entrar ya sabía qué me pasaba, qué me dolía, cómo me fue en el cole, como decís aquí. Cómo me fue en el cole. Ya sabía que otra vez salí de pelea con mi mejor amiga. Ya sabía que me fue bien en el examen. Eso lo sabía. En 5 metros de verme caminar ya mi mamá sabía todo de mí. Entonces, cuando uno cambia a una nueva situación de comunidad, uno sigue esperando que lo adivinen. Y este es uno de los errores más graves. Es un pecado contra la comunidad esperar que a uno lo adivinen. Y hay gente, y esto pasa mucho en los conventos, no tengo ni idea de si sucede aquí, pero hay gente que envejece en amargura esperando a que la gente se dé cuenta. ¿Pero qué les pasa a estas? ¿Que nadie se da cuenta? ¿Que nadie entiende lo que me está pasando? Se está pecando contra la comunicación. A todos nos gusta que nos adivinen. ¿Por qué a uno le gusta tanto que le adivinen lo que le está pasando? Porque tener que comunicarse, en cierto sentido, es reconocer una inferioridad. Es reconocer una necesidad. Y como todos tenemos nuestro orgullo, como todos tenemos nuestra dosis de vanidad y de autoimagen, entonces, pues es mucho más fácil que la gente se dé cuenta sin que yo hable. ¿Más fácil para qué? Pues más fácil para mi vanidad. Supongamos que yo llego, voy a decir un ejemplo ridículo, llego a un lugar, pero es ridículo, pero me ha pasado. Entre tantas vueltas que da uno, que retiros en una parte y en otra, y predicaciones en distintas ciudades, países, pues a veces se les olvidan algunas cosas. Entonces, eso de tener uno que decir, mira, sucede que, bueno, es que no hay papel en mi baño. Pues eso no es ninguna deshonra, pero uno preferiría que la gente supiera eso, que uno no tuviera que decirlo. Uno prefiere que le adivinen. Y no solo las cosas triviales, sino otras cosas mucho más profundas. A veces yo siento que hay gente que si pudiera gritar, gritaba. Y decía, es que no te das cuenta que llevo años triste. Es que no te das cuenta que me está costando un montón. El solo hecho de estar aquí, el solo hecho de rezar, me cuesta una montaña. ¿Tú no te das cuenta de eso, no? Pues no, nunca me había dado cuenta. Entonces, la comunidad espera comunicación. Incluso en instituciones como las Fuerzas Armadas, como los militares, la comunicación tiene canales muy específicos. Usted tiene que reportar cada tanto tiempo, tiene que decir esto, tiene que hacer esto otro. En la Orden Dominicana también hay canales oficiales de comunicación. Por ejemplo, el prior cuando termina su oficio tiene que presentar reporte de esto, esto y esto. Es decir, nos obligan a comunicarnos, porque a uno se le olvida comunicarse. Además hay un problema, y es que, bueno, uno dejó a su familia hace tiempo, que se mide en meses, o años, o décadas. Uno dejó a su familia hace tiempo, yo ya cumplí más de 25 años fuera de casa, para que vaya viendo. Entonces, pero ya en la nueva situación y en la nueva comunidad en la que está, sobre todo si uno lleva mucho tiempo en una misma comunidad, pues otra vez la gente le empieza a adivinar a uno. Y aquí se presentan unos problemas de comunicación muy complejos cuando las comunidades tienen distintas edades. Porque entonces pasa esto. Sucede que yo salí de mi casa y bueno, ya no hablemos más de la familia. Eso quedó atrás hace mucho tiempo. Estoy viviendo en un determinado convento. Y en ese convento yo llevo 25 años. ¿Qué quiere decir? Que las personas que han vivido conmigo 18, 20 o los 25 años... pues ya me conocen tanto más que me conocían mis hermanos, mi papá o mi mamá. Ya esos me adivinan. Entonces otra vez yo disminuyo mi capacidad de comunicación porque siento que esos ya me conocen y ya me adivinan. Pero en la misma comunidad llegan otras personas que son mucho más recientes y que no conocen mis códigos. Entonces, se presentan factores en las comunidades, son factores a veces muy complejos, en los que unas personas están entendiendo y otras no están entendiendo. Unas personas están entendiendo porque son las personas que ya llevan mucho tiempo conmigo. Entonces ya saben que cuando yo actúo así, cuando yo torzo la boca así, cuando yo ando cabizbajo 4 días, cuando yo no me levanto 2 veces a la semana a rezar, ya la gente dice, este le va por tal parte, este le pasa esto. Pero otra gente no tiene ni idea de eso. Entonces uno corre el riesgo gravísimo de creer que a uno todo el mundo lo va a adivinar simplemente porque uno es una persona mayor. Entonces, como yo soy mayor y ya me acostumbré a que los de mi edad ya me adivinan, entonces se supone que todo el mundo me adivina y no es cierto. A mí me ha pasado de un modo muy gracioso cuando he vuelto a mi provincia de Colombia después de años de vivir por fuera en el doctorado aquel que estaba haciendo en Irlanda. Pues vuelvo a Colombia y me doy cuenta que nadie me adivina nada. Es decir, yo casi llegué a pedir, bueno, por favor, mandadme otra vez al postulantado, porque aquí esto yo no sé cómo funciona. Gente totalmente nueva. Y después de un tiempo, que ya empiezo a vivir de nuevo en mi provincia, pues me doy cuenta que hay personas que lo van conociendo a uno y, como digo yo, lo van adivinando. Pero en un convento como el que yo estoy ahora, que es convento de formación, cada año llega gente distinta. Y esos que llegan distintos no tienen ni idea de quién soy yo, ni les interesa probablemente. Entonces a uno se le olvida que la comunicación es una tarea permanente. Que la comunicación hay que recrearla. A uno se le olvida eso porque uno cree que como ya se comunica bien con la gente de su tiempo, o con la gente que ya lo ha visto hace mucho tiempo, entonces ya uno tiene esa misma calidad con todo el mundo. Pero aún más que esto, a uno se le olvida que el ser humano es misterio. Mira, en las parejas, otro de los grandes errores, yo diría que los 3 grandes errores de las parejas están en estas palabras. Esta palabra respeto, que ya dijimos que se olvida. Esta palabra comunicación y esta palabra que vamos a ver ahora, la palabra agrado. Y en la palabra comunicación, cuando se trata de parejas, hay que decir algo. Y es que sucede que la gente ya cree que conoce al otro. Ese es un desastre. Creen que porque viven juntos, duermen juntos, comen juntos, hablan todos los días, ya se conocen. Y sin embargo, es tan grande el misterio del ser humano que muchas veces no es así. Y todavía hay sorpresas. Después de muchos años, todavía hay sorpresas. Me decía una señora amiga, vecina del convento donde estoy ahora, hace años nos conocemos con ella, con el esposo, gente muy especial, muy, muy amorosa también, y de esas familias que uno siente estables y firmes, ¿no? Pues me decía en confidencia la señora, y parece que no les falta mucho para cumplir bodas de oro, me decía, pues hace unos meses casi se nos acaba el matrimonio. Y dice uno, pero ¿qué tiene que pasar después de 48 años de unión para que se vaya a acabar un matrimonio? Pues sí, hubo no sé qué malentendido, que parecía que sí había habido, que no había habido, que un antiguo amor, que una antigua persona, que no sé qué, que... Oye, y eso se iba escalando el conflicto. ¿Y qué problema? Que casi, dice ella, pues tal vez exagera, no sé. Pero no me lo dijo riendo ni cosa parecida. Me lo dijo como quien acaba de salir de una tremenda batalla naval. Me dijo, casi se nos acaba el matrimonio. O sea que malos entendidos sigue habiendo. Y si hay malos entendidos es porque sigue habiendo problemas de comunicación. Recordemos la famosa frase de los mexicanos. La suposición es la madre de todos los errores, todas las tonterías, todas las pendejadas, dicen ellos. Que esa palabra es fea allá, no sé cómo suene aquí. En Colombia es una palabra muy neutra, la palabra pendejada. Pero la comunicación es un problema. Y la comunicación hay que rehacerla. Y uno cree que es claro. Pero la razón por la que uno cree que es claro es que casi todo el tiempo uno le está hablando a una persona que lo conoce muy bien, que es uno mismo. Entonces, claro, si yo miro, mis apuntes, yo los entiendo. Y a veces no los entiendo. Si yo miro, o si yo me oigo, me pongo a caminar por la calle, por ejemplo, aquí por las calles de Lerma, en este clima precioso, y nosotros aquí encerrados, si me pongo a caminar por las calles de Lerma y hacer una especie de conversación conmigo mismo, lo que llaman soliloquio, pues yo me entiendo perfectamente. Pero te puedo asegurar que si alguien me pone una grabadora y luego le pasa esa grabación a un amigo mío, dice, pues yo no sé de qué va esto, no sé eso qué es, o no sé por qué dice eso, o yo pensé que hubiera dicho otra cosa. O sea que uno piensa que uno es claro, pero eso es uno. Uno es claro tal vez, uno es claro ante uno mismo, pero ante las demás personas uno no es claro. Además, por si fuera poca complicación, recordemos que la comunicación tiene muchísimas dimensiones. Está la comunicación verbal, pero está la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es la comunicación de los silencios y es la comunicación de los gestos. Entonces, las palabras que se dicen y las que se callan, los gestos que se hacen y los que se evitan, todo eso es comunicación. Entonces la comunicación es muy compleja, muy compleja. Y uno cae en el pecado denunciado por los mexicanos. Uno empieza a suponer, ya saludé 3 veces a esta persona y no me respondió, pues allá ella con su antipatía, y no era antipatía, era sordera. Allá ella con su antipatía, que no es antipatía, es sordera, simplemente. ¿Cuántas veces las personas que tienen graves problemas, o que tienen enfermedades, o que tienen crisis, o que tienen dolores o lutos, pasan por arrogantes y pasan por vanidosas y pasan por distantes, y nada de eso? Al contrario, es el momento en el que la persona más necesitaría apoyo. Pero lo que irradia en ese momento, lo que irradia es eso. Es muy fácil equivocarse. Yo creo que de las cosas más prácticas para vivir el amor es esto de la comunicación. Es que uno se equivoca demasiado. Con las otras personas se equivoca demasiado. Todo el tiempo pasa con las mismas palabras. Hay palabras que en esto hasta hay anécdotas y he contado varias. Una de esas que no sé si la he contado aquí es con el verbo amañar o amañarse. Amañarse en Paraguay, no sé aquí, pero amañarse en Paraguay es amancebarse. Vivir como pareja con una persona con la que uno no está casado. Eso es amañarse en Paraguay, imagínate. Amañarse en Colombia es llegar a acostumbrarse a una nueva situación, es decir, adaptarse a un nuevo orden de cosas. Eso es lo que quiere decir amañarse en Colombia. Entonces llega un sacerdote a una parroquia y tú le puedes preguntar en Colombia si se ha amañado, pero no se lo preguntes en Paraguay. Entonces las palabras tienen significados completamente distintos y en esto de los países hay muchos chistes sobre eso. Pero luego también entre las personas sucede lo mismo. Y además de la comunicación verbal y la comunicación gestual está la comunicación tonal. Me lo ha dicho con un tonito. Ese tonito que tú conoces. ¿Y cómo se evalúa un tonito? ¿Dónde hay un tonitómetro? Para ver si lo dijo verdad con rabia, si lo dijo con ironía, si lo dijo sinceramente, si lo dijo en broma, si lo dijo con sincero interés. Es una cosa muy difícil, la comunicación es muy difícil. Y hay personas que son especialistas en disgustarse cuando no se les entiende, porque creen inmediatamente que se les está excluyendo, que te estás burlando de mí, que no sé qué, porque también existe en el ser humano una cosa que se llama sensibilidad, que a veces crece mucho y se llama hipersensibilidad. Y entonces en la hipersensibilidad se llegan cosas muy difíciles. por el tonito cuando se dijo, como se dijo. Entonces, fíjate, existe comunicación verbal, comunicación gestual, comunicación tonal, y existe otra comunicación que es comunicación hipotética. Eso me pasa mucho en los retiros. Pues este está diciendo esto porque le han dicho. Y yo una cosa que no hago, yo creo que eso puede constar en esta comunidad, una cosa que yo no hago es preguntarle a nadie sobre nadie. Entre otras cosas porque me parece que eso es desleal. Eso me parece que es desleal. Pero mucha gente se imagina eso. Nosotros tenemos en Colombia aquel grupo de consagradas laicas dominicas, las vírgenes seglares. Y bueno, nos han llegado un par de casos patológicos que con el paso del tiempo, pues ya los puedo contar con sonrisa, pero en su momento, vaya, se hicieron sufrir. Es que hay uno que no me aguanto y lo voy a contar. Imagínate que una de ellas pues asistía, como ellas son laicas, son seglares, pues viven en sus respectivas casas. Ella asistía a misa en su parroquia, consiguientemente. Un día está esta mujer hecha una fiera conmigo y me dice: ¿usted por qué anda revelando mis cosas? Pues yo que trato de ser infinitamente delicado con todo lo que sean confidencias, sean o no confesión. Yo ahí no me pongo a que qué fue confesión y qué no fue confesión. Yo trato de ser infinitamente delicado en eso porque me parece que la gente le da un tesoro demasiado grande a uno cuando le cuenta sus cosas. Yo quedé completamente extrañado porque pues ella llegó disparando, ¿no? Le dije: ¿pero de qué estás hablando? Sí, no se haga el tonto. Usted le estuvo hablando al obispo de mí. ¿Al obispo? ¿Cuál obispo? Yo ni sabía qué obispo. Bueno, en aquella época la arquidiócesis de Bogotá tenían lo que llamaban zonas pastorales. Después eso se volvieron distintas diócesis. Es una cosa un poco complicada. Pero las zonas pastorales tenían a su cabeza cada una un obispo. Y resulta que el obispo pues tenía que hacer visita pastoral a las parroquias. Y el obispo había estado en la parroquia de ella. Y el obispo en la homilía había dicho no sé qué cosa que le había caído a ella. Entonces fíjate el itinerario de esta mente. Ella había llegado a la conclusión completamente y absolutamente cierta de que yo había hablado con el obispo para decirle: ahora que vas a la parroquia donde está fulanita, entonces mira que en la homilía que tú vayas a decir tienes que mencionar esto para que ella entienda. ¿No? Fíjate toda la tramoya que hay que imaginarse, y eso era lo que tenía ella en su cabeza. Entonces existe no solamente la comunicación verbal, gestual y tonal, sino que existe la comunicación hipotética, lo que uno se imagina que sucedió. Este habló con este y este le dijo esto y por eso me están diciendo esto. Y eso es lo que pasa aquí. Y ya uno con esa conclusión se queda y con esa conclusión se duerme por la noche y la noche completa. Porque uno está convencido de que eso es así. La capacidad de la mente humana para echarse historias es increíble, es increíble. Y a trabajo para que esta persona saliera de su idea y no sé qué. En realidad ya no salió fácil de esa convicción de que yo había hablado con el obispo y le había adoctrinado al obispo. Que digas eso, importante que le digas allá a las 1.200 personas que van a asistir a la misa de clausura de la visita pastoral. Tú les tienes que decir esto para que le caiga una. Ella llegó a la conclusión de que no había sucedido eso simplemente porque se le empezaron a producir problemas de desadaptación en otras cosas. Efectivamente tenía una cierta patología de orden psiquiátrico y está con droga psiquiátrica leve, pero tiene que utilizarla de por vida. Entonces fíjate todos los problemas que tiene la comunicación. Entonces uno de los deberes principales para construir comunidad es esto, construir comunicación, y vaya si es difícil, porque es por una parte estarse todo el tiempo preguntando si estoy entendiendo lo que es, si estoy mirando lo que es, y por otra parte, ¿cómo hago yo para ser suficientemente claro ante los demás? La cuarta cosa que espera toda comunicación, toda comunidad de sus miembros, Es menos obvia, pero es igualmente necesaria, a grado. No, la vida no se hace únicamente con el deber y con la producción. El deber puede ser lo de la disciplina, la producción puede ser lo del compromiso, pero la comunidad necesita agrado. Agrado es hacer la vida más amable. Yo personalmente creo que tengo mucho de qué acusarme ahí, mucho. Uno tarda a veces mucho tiempo en darse cuenta de las cosas. Y me doy cuenta que este aspecto es muy importante para la vida. Y a uno se le olvida. A uno se le olvida que hay que hacer la vida agradable a los demás. La vida hay que hacerla más amable. Hay que hacerla más feliz a otras personas. Esa cuota, ese deber de alegría, ese impuesto de sonrisa, uno no lo paga. Y a uno se le va olvidando sonreír y tratar con cariño, con delicadeza, con buen humor a las personas. Se le va desgastando esa capacidad. Y esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Cuando preguntan a las mujeres que llevan ciertos años de casadas, di tú, superada la crisis que dicen que llega como sobre los 7 años, una mujer que tenga de 10 años de casada en adelante, ¿qué es lo que más extraña o qué es lo que más quisiera cambiar? Casi invariablemente dicen los detalles. Él era tan detallista conmigo. Los detalles. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en un monasterio, un ejemplo al azar, cumple años la maestra. Esos son detalles y detalles y detalles, ¿no? Pues espero. Pero pasa el tiempo y a uno se le olvida que sea o no maestra, toda otra persona también necesita detalles. Y a uno se le olvida eso. Y entonces entramos en una cierta dureza, yo no sé si llamarla militar o estoy insultando a los militares al hablar así, pero se entra en una cierta dureza, como en una especie de estoicismo, en el que cada uno simplemente tiene que verle la cara plana y dura a todos los demás, y así vivimos. Y se nos olvida ser agradables, se nos olvida tener detalles, dar regalos, decir palabras de ánimo, eso se nos olvida. A veces nos parece que eso pues no aporta mayor cosa. Y sin embargo, fíjate, en las familias lo que más extrañan es eso. De las encuestas que yo he visto, después de 10, 12 años, no es que la gente extrañe demasiado, que hubiera, ojalá hubiera una gran pasión en el orden de la intimidad. No, seguramente se pueden hacer mejoras en su vida íntima, pero no es eso. No es eso lo principal. Porque el porcentaje de tiempo que ocupa la intimidad en el gran esquema de las cosas, en realidad es mínimo. Es mucho más el cariño, es mucho más el detalle, es mucho más la compañía, es mucho más el saber estar, el alegrar, incluso el buen humor. El buen humor, se nos olvida que también es necesario eso. Y a veces uno, yo creo que debería hacerse esa pregunta. Examen que yo creo que repruebo para vergüenza mía, pero bueno, estoy tratando de enmendarme. Pero ese es un examen que hay que hacerse. ¿Cuántas sonrisas he sembrado en esta semana? Y a veces uno ve que muy pocas. Y a medida que uno se va volviendo más importante y se va volviendo más serio y se va volviendo más personaje, a mí me lo dijo una psicóloga amiga, con la cual por cierto hace mucho tiempo no me veo, esta psicóloga me decía, fíjate qué crítica tan acertada la que me hizo. Qué distinto eres, Nelson, me dice ella así directamente. Qué distinto eres, Nelson, cuando estás vestido de personaje y cuando te quitas ese vestido. Porque como uno tiene sus momentos en que es más o menos personaje, y ahí todos esos eventos, ahora mismo pues estaba, por ejemplo, predicando allá en a los carismáticos de la zona de Levante, y entonces, pues ayer es un poco personaje, porque son 300 personas, Y hace unos años, creo que fue el encuentro más grande al que yo haya predicado, eran cerca de 17 mil personas en un coliseo allá en Bogotá. Pues algo se te alcanza a pegar, oye, espérate, que ya estamos hablando de los miles. Y uno se come esas tonterías, y uno se cree esas cosas, y se le suben los cargos a la cabeza, y la autoridad, y la importancia, y uno se vuelve tieso, y entonces se le olvida que también tiene que agradar. En encuestas hechas a los sacerdotes, casi invariablemente lo primero que esperan del obispo, ¿qué es? Que sea más que, a ver, si adivinen.
Más padre.
Más padre, correcto. Otra palabra que utilizan mucho más.
Cercano.
Más cercano. Eso es lo que piden ellos. Mira, ponnos el derecho canónico que quieras. Pon la misa en sánscrito. Lo que tú quieras. Pero sé padre. Sé amigo, sé cercano. Que uno se pueda reír delante de ti. Y no solo de los chistes, por cierto, malos que echas. Eso es lo que más echa de menos. A uno se le olvida esto, que hay que agradar. La vida es dura, para todo el mundo la vida es dura. Y entonces, pues se necesita una cierta grasa, un cierto aceite se necesita para que la vida fluya. Lo otro que a uno se le olvida es que así como se sube, se baja. Y eso sí que se ve muy bien en la orden dominicana. Que por eso me enamora, por eso y por muchas otras cosas me enamora tanto. Aquí en esta orden se sube y luego se baja. Y eso es muy bueno, eso es buenísimo. Porque eso nos recuerda que estamos simplemente prestando un servicio. Se acabó el servicio, permiso, se vuelve a la base. Como decía el ministro general o superior general de los cistercienses, que tenía pues semejante responsabilidad, y le pregunta la hermana de él en una entrevista, le pregunta, bueno, y cuando termines de aquí, vamos a suponer que se llamara, Carlos. Bueno, Carlos, y cuando termines aquí, ¿para dónde sigues? Como quien dice, la escalera, ¿no? Esto tiene que seguir subiendo y trepando, y a mí me han hablado también en el mismo sentido. Y como ahora dejé de ser prior, entonces hay dos personas que hasta este momento me han dicho, pero no aquí, en este monasterio, dos personas que me han dicho, bueno, que te han degradado, ¿no? Fíjate la idea que tiene la gente, que uno va subiendo, escalando hasta que llega ya a la cumbre. Y no, la vida, ni la vida cristiana tiene que ser eso, ni mucho menos la vida dominicana. Pero a uno se le pegan esas cosas, se le olvida sonreír, se le olvida echar un chiste, se le olvida dar un regalo. Nos hace falta mucho esta dimensión del agrado, y esto falta mucho en las parejas. Entonces, le decía a una amiga a mi mamá, eso es muy simpático, le decía a una amiga a mi mamá, en un ataque extraño de sinceridad, le decía, antes duermen nuestros maridos con nosotras. Fíjate por dónde empieza esa frase. Antes duermen nuestros maridos con nosotras. Le decía ella a mi mamá. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? Dice ella, porque como muchas mujeres aprovechan para hacerse todos los tratamientos de belleza por la noche, entonces se pone la cantidad de rulos y se pone la mascarilla y se pone no sé qué. No, y entonces duerme como un astronauta. Se supone que tú tienes que agradar. Y San Pablo lo dice, deber del esposo es agradar a la esposa y de la esposa agradar al esposo. Entonces, por eso digo que en un ataque de sinceridad le decía eso esta amiga a mi madre, ¿no? Antes duermen nuestros amigos, nuestros maridos con nosotras. Estos son cuatro cosas que las comunidades esperan de las personas. Que aprendas las reglas, cómo funcionamos aquí. Que hagas tu parte del trabajo. Que digas lo que te está sucediendo y no te esperes a que te adivinemos, por favor. Y procura ser amable, procura agradar. Hay dos deberes adicionales, que los vamos a poner aquí en tercer renglón. Dos deberes adicionales, que son el deber de la lealtad y el deber de la alegría. La lealtad es la capacidad de guardar la espalda a la otra persona. Aquí hay que hacer una aclaración sobre el término calumnia y el término difamación. ¿Qué es una calumnia? Es decir, algo injurioso o algo que destruye la fama de una persona, algo que además es mentira. Esa es una calumnia. Decir una mentira que destruye la fama de otra persona. Pero hay una palabra que hay que tenerla muy clara y es la palabra difamación. ¿Difamar qué es? Difamar es algo que es cierto, pero que destruye igualmente la fama de esa persona. En deber de justicia, uno dice, pues si se está diciendo la verdad, la verdad es la verdad. No. No todo lo verdadero es útil. No todo lo verdadero es constructivo. No todo lo verdadero es saludable. No todo lo verdadero ayuda a la comunidad. Ah, entonces tú quieres que yo sea un mentiroso, que yo sea un hipócrita. No, tampoco. Ahí es donde las cosas moralmente se vuelven un poco más complicadas. Si es necesario para obtener un bien realmente mayor, decir una verdad que destruye o que disminuye la fama de una persona, pues habrá que decirla. Habrá que decirla. Pero, si no es realmente necesario, aunque sea verdadero, ¿para qué lo dices? Entonces, tener ese sano juicio, tener ese juicio claro sobre qué es lo que construye y qué es lo necesario, eso es lo propio de la lealtad. La lealtad es no quedarse con que es verdadero y simplemente lo que es verdad, yo digo la verdad, y a mí nadie me va a comprar y yo no soy un hipócrita, yo digo la verdad. No basta con que sea verdadero, no basta. Hay que preguntarse si construye, si realmente es necesario decirlo. Porque se puede causar un daño muy grande, un daño muy grave. Entonces uno tiene que tener ese criterio, y ese criterio es, necesito medir cuál es el bien que yo espero al decir esto. Ese es un ejercicio de sindéresis, es un ejercicio de buen pensamiento, es un ejercicio de prudencia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esto que voy a decir? Según eso, uno tiene que tener realmente, como dice el Salmo, un centinela, la puerta de los labios. Porque acuérdate que el río que corre, la flecha disparada y la palabra dicha no se devuelven. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que las comunidades esperan también lealtad. Y la lealtad aquí tiene un nombre muy específico. Es la administración constructiva de la verdad. La comunidad espera eso. La comunidad no quiere que tú seas una mentira ni una mentirosa. Pero eso no significa que cualquier verdad sirva. Y en esto, lo mismo pasa en los matrimonios. ¿Qué es lo que más lamentan y de qué es de lo que más se quejan los esposos en su comunicación o dificultades de comunicación con las esposas? Es que ella siempre está trayendo cosas del pasado, cosas que ya hemos hablado. Y entonces, ¿qué responde la mujer? Pero es que es verdad. Pero es que es verdad. Acuérdate cómo te ibas enredando con esa tal secretaria que tenías. Sí, pero ya hemos hablado con eso, ya tú me dijiste que me habías perdonado, ya yo te pedí perdón. Sí, pero es que es verdad. Es que no basta con que sea verdad. Es verdad no es lo único que hay que preguntarse, es verdad no es lo único que hay que decir sobre algo. No, hay que preguntarse también si construye. Entonces también hay una lealtad en el matrimonio que tiene que ver con esto. Y de eso me perdonaréis, pero sí que pecan demasiado las esposas, en parte porque está muy dañada la comunicación con los mismos esposos. Entonces, con las amigas se la pasan hablando mal de los esposos y luego terminan de hablar con la amiga y entonces hablan con la mamá y entonces a veces uno no entiende. No es que a mí me ha pasado, ya hay amigas mías, es que tengo una historia sobre eso que es buenísima. Una amiga que empezaba a angustiarse porque ya no solo la dejaba el tren sino el humo, entonces ella dijo, pues parece que no me voy a casar, porque ya me dejó el tren. Me dejó el tren. Esa expresión se utiliza en Colombia para decir, ya esta no se casa, ¿no? Ya la dejó el tren. La dejó el tren y la dejó el humo. Entonces ella ya estaba pues en una situación que ya se veía difícil matrimonio, pero ella quería mucho casarse. Y entonces oró insistentemente y le pedía a todas las personas de cierta devoción y de cierto buen corazón, y creo que me contó entre ellas, a que oráramos un esposo. ¡Le llegó su famoso esposo! Lo que parecía imposible, pero para Dios nada es imposible. ¡Le llegó su famoso esposo! He aquí que llegó el esposo. 2 años después, el esposo tenía que salir en no sé qué viaje de negocios y tenía que dejarla sola como una semana. Y entonces dice, ¡ay, qué descanso! Fíjate que ¿quién entiende al corazón humano, no? ¿Quién entiende al corazón humano? La lealtad es la administración, la prudente administración de la verdad. Ese es el sentido que le estamos dando aquí. Que tú puedas manejar la comunicación, cómo ser leal con cada uno. Una de las características de la lealtad es que la lealtad es lealtad con la comunidad, pero también es lealtad con cada persona. Por eso el vivir en comunidad es un ejercicio permanente de buen juicio, de caridad, de observación, de comunicación. Y luego la alegría que es parte del agrado. Pero en este caso nos referimos a que las comunidades necesitan fiesta. Necesitamos momentos en que todos nos podamos unir en una sola fiesta, o en otros casos será en una sola danza, o en otros casos será en una sola carcajada, lo que sea, pero necesitamos, esto crea comunión y esto es irreemplazable. Las fiestas son irreemplazables, las fiestas son muy importantes, por supuesto para nosotros las fiestas litúrgicas, pero esos momentos en que se siente que todos como que estamos bien, como que llega un momento en el que hay alegría, en el que hay sonrisa, en el que todos ponemos de nuestra parte, esos momentos son irreemplazables. Por algo, la tradición multisecular en la vida contemplativa, por ejemplo, insiste en la importancia de la recreación comunitaria. Y además de la recreación ordinaria, pues será necesario que de tanto en tanto haya recreaciones como un poco más organizadas, o qué sé yo, un poco más completas, en donde podamos integrarnos mucho más. Esta importancia de la alegría es clave porque la alegría es la única que abre futuro y la alegría es la única que hace héroes. Le preguntaban a un general alemán, ¿qué necesitan sus soldados? ¿Qué es lo primero que necesitan sus soldados? Todo el mundo esperaba que dijera buenas armas, buena alimentación, buen entrenamiento. Y él dijo, lo primero que yo necesito en mis soldados es que sean alegres. La alegría es el ambiente natural del heroísmo. Fíjate eso. No hay héroes tristes. No hay héroes tristes. Y por eso también el dicho de que un santo triste es un triste santo. Porque la santidad también es una forma de heroísmo. Entonces, no hay héroes tristes. La alegría es muy importante. Allí donde se quiere lograr lo máximo de la naturaleza humana, como es, por ejemplo, en un monasterio, que se supone que el propósito es que haya santos, ¿no? Ese es el propósito de esto. Que luego se aumente el calendario, entonces tengamos ahí santa no sé qué, santa y demás. Ese es el propósito, para eso se está en el monasterio, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si existe, ¿de tu nombre existe alguna? ¿Hay una Santa Aroa, no? La primera, eso es. Entonces, necesitamos santos. Pues en este ambiente, en un ambiente monástico o consagrado, donde se quiere buscar lo máximo de la naturaleza humana, la alegría es un requisito importantísimo. Y realmente tenemos que pedirle a Dios que nos dé alegría. Alegra el alma de tu siervo, dice el Salmo, pero que eso se aplique también a la comunidad, que tengamos esos momentos de expansión, porque además son los momentos que más ayudan a una comunicación sana. Hemos terminado así este recorrido. Estos son los principios básicos de construcción de la comunidad desde un punto de vista humano. Desde un punto de vista humano. Lo que todo ser humano espera de la comunidad, respeto y apoyo. Lo que toda comunidad espera de sus miembros, disciplina, compromiso, comunicación y agrado. Y además hay otras dos que en cierto modo se esperan también. Y son la lealtad y la alegría. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar de cómo entran las virtudes humanas y las virtudes teologales en esto. Es decir, vamos a hablar de las virtudes que hacen posible la convivencia y la comunidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo?